comentario de los decentes. Este es el grupo político de Gustavo Petro, se llama David Racero, publica Felipe 50 trinos, 50, con nombramientos que él considera que son irregulares, técnica, judicial o políticamente. Y en cada uno de ellos pone el decreto. Hizo un trabajo, una investigación muy seria. Este señor es filósofo de la bancada, repito, de los decentes de Petro. Por ejemplo, los que me parecen más llamativos son nombramientos, repito, hechos por el gobierno de Iván Duque, que a él, como ejercicio de la oposición, le parecen que son irregulares. Luis Ernesto Araújo, hijo de Fernando Araújo y hermano del senador del Centro Democrático en el Brasil, Nicolás Araújo, fue nombrado ministro consejero en la Embajada de Colombia en Washington. Ángela Ospina de Nichols, ex candidata al Senado en el 2014, suegra de Santiago Pastrana, hijo de Andrés Pastrana, fue nombrada directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Emilio Merino, ex diputado del Valle del Cauca por el Centro Democrático, fue nombrado cónsul en Lima. Dice que no tiene experiencia en el área de diplomacia. Pierre Eugenio García, ex candidato del Centro Democrático, impulsado por su papá, el ex senador Carlos García, que fue investigado por Parapolítica, fue nombrado ministro plenipotenciario ante la misión de Colombia en la ONU, en Ginebra, en Suiza. Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia Cosio, que es el senador antioqueño, hermano de Santiago Valencia, senador hoy en día del Centro Democrático, fue nombrado embajador en Indonesia, sin hacer parte de la carrera diplomática y consular. Entre otras cosas, los embajadores, en general todos los gobiernos, Felipe, los nombran sin hacer parte, sin necesidad de pertenecer a la carrera diplomática, ¿no es verdad? Ha sido una práctica normal en la diplomacia colombiana.
Sí, pero digamos una de las decisiones de las primeras que tomó Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Relaciones Exteriores, es que al menos el 40% sean de carrera.
Sí.
Cosa que no había pasado antes.
Pero,
la declaración del canciller Carlos Holmes, que le preguntaron sobre este tema. Sigo con la lista que presenta Racero. Luis Osvaldo Parada Prieto, ex candidato al Senado por el Centro Democrático, fue nombrado ministro plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Ciudad de México. Angelino Garzón, nombrado embajador de Colombia en Costa Rica sin hacer parte de la carrera diplomática. Juan Hurtado, fue parlamentario, ex candidato al Senado por el Partido Conservador, nombrado embajador de Colombia en Guatemala. Manuel Enrique Rosero, ex senador, que en el gobierno Santos ubicó a su hermano como cónsul en Tulcán y a su hermana Teresa Enrique Rosero como representante en la Cámara por Nariño, fue nombrado Manuel Enrique Rosero embajador en Ecuador, sin hacer parte, dice Racero, de la carrera diplomática. Federico Hoyos, fue representante a la Cámara por Antioquia, fue nombrado embajador de Colombia en Canadá. María Claudia Mosquera, amiga personal de Álvaro Uribe, padrino de uno de sus hijos, fue nombrada embajadora de Colombia en Perú. Nora Tobar Rey, ex senadora y ex candidata al Senado, quemada por el Centro Democrático, fue nombrada embajadora de Colombia en la República Dominicana.
Pero Néstor,
lo que quiere decir es que hay una cantidad de gente
del Centro Democrático
que ha sido nombrada.
Claro, creo que está descubriendo, el representante Racero está descubriendo lo que es gobernar y lo que es la política. Es decir, quienes llegan al poder, pues gobiernan con quienes los ayudaron a llegar al poder y quienes, que además es gente probablemente valiosa. Estoy viendo, por ejemplo, a Carlos Alberto Baena, ustedes recuerdan, es concejal y es senador de Mira. Entonces él dice que porque Mira apoyó a Iván Duque, entonces que esto es mermelada. Pero, es decir,
Entiendo mermelada como una transacción. Usted me nombra a alguien y yo le entrego mi voto.
Pero lo que pasa es que en eso consiste, cuando se elige en las democracias, se elige a un grupo político, pues ese grupo político gobierna con, ojalá con sus mejores hombres.
Claro,
Uno al Racero, que ha hecho un muy buen trabajo.
Es impecable porque está con los decretos al lado en cada uno de los casos.
Eso está
que
en la página
de la
presidencia.
Pero hay algunos nombramientos que Racero, porque yo ayer precisamente estaba mirando esto con los chicos aquí de Twitter, pues aquí los digitales, Por ejemplo, de gente vinculada a procesos con la fiscalía, claro, vinculada a procesos en Contraloría por hurto, con antecedentes.
Yo creo que combinó unas cosas con otras, combinó peras con manzanas, porque Emilio José Archila sí, también es un personaje.
Pero
es una persona calificada. Yo estuve viendo la lista y yo creo que en esa lista, como en todas, hay que ver caso por caso. Sin embargo, me parece que hay una...
Le doy dos últimos casos, Andrés, si me parece, para terminar, los que me parecen más importantes. Pedro Agustín Valencia, hermano de Paloma Valencia, pasa de ser asesor de la Secretaría de Integración de Enrique Peñalosa a ser cónsul de Colombia en Miami. Y Rafael Alberto Rendón, ex candidato a la Cámara por el Centro Democrático, se encuentra postulado como embajador de Colombia, claro, ante el gobierno.
Naturalmente cualquier gobierno que llega trata de gobernar con su gente, eso es normal, eso está bien, pero yo creo que sí es válida la pregunta, o es válido el cuestionamiento sobre las calidades y los méritos que cada una de esas personas tiene para ejercer el cargo. Como decía Luz María ahora, por ejemplo, Emilio José Archila, pues es una persona de una trayectoria y de una formación que yo consideraría que es suficientemente... Es garantía de que va a ser un buen trabajo y de que es un buen nombramiento. Sin embargo, ahí hay otras personas que uno sí se pregunta, sobre todo en los nombramientos diplomáticos, ¿cuál fue el criterio para nombrarlo? Yo no llego al punto o al extremo de decir que todos tienen que ser de carrera diplomática. Eso no creo, no sé si eso pasa en alguna parte del mundo, pero pues digamos, incluso Estados Unidos tiene muchos nombramientos de embajadores que no son diplomáticos, que son sino que son decisión política del presidente, y eso está perfectamente bien. Yo creo que, además, no estoy seguro de que Colombia tenga en carrera diplomática la cantidad suficiente de personas para ocupar todos los cargos diplomáticos. Pero sí es válida la pregunta de entonces, ¿cuál fue el criterio para nombrarlo en ese puesto diplomático? ¿Tiene alguna experiencia en diplomacia? ¿Tiene algún conocimiento del país al que va? ¿Tiene algún conocimiento de los temas
de las relaciones? Le preguntaron eso al canciller Carlos Holmes Trujillo, y esta es la respuesta a todos estos 50 trinos a modo de denuncia del parlamentario David Racer.
Uno de los más importantes esfuerzos que se está haciendo durante esta administración, la del presidente Duque, es fortalecer la carrera diplomática. De hecho, se ha elevado el número del porcentaje de embajadores pertenecientes a la carrera diplomática. Ya está listo el decreto que va a crear unas nuevas líneas de fortalecimiento de la carrera diplomática. Tenemos una relación de trabajo constante, permanente, con la Asociación Diplomática, con el sindicato. Los nombramientos se han hecho en cumplimiento de la normatividad vigente, y la política que en esa materia nos hemos trazado es la de cero demandas a los nombramientos por el cumplimiento de la reglamentación. El canal diplomático a nivel de encargado de negocios sigue abierto. Y
este es el canciller Carlos Gómez Trujillo respondiendo a las denuncias del parlamentario David Racero. Doctor Racero, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Muchas gracias por la llamada.
Doctor Racero, quisiera que usted le explicara a los oyentes, usted pone una cantidad de nombramientos, casi 50, en este número de trinos. ¿Esto le parecen irregulares, le parecen ilegales? ¿Cuál es en concreto su denuncia?
Bueno, la denuncia que estamos planteando ante la opinión pública es poder problematizar el mismo discurso del presidente Duque, cuando mucho de su campaña y del Centro Democrático hablaba de en contra de la mermelada del presidente Juan Manuel Santos, de la burocracia, del tema del clientelismo. ¿Cómo es posible que en menos de 6 meses de su gobierno pareciera que se está replicando lo mismo? Evidentemente, ustedes lo mencionaban ahorita, hay que ver cada caso en particular, pero el rastro que hicimos, sin ningún sesgo ideológico, sino empezamos a mirar tipos de contratación en altos cargos, en algunos contratistas, empezamos a mirar justamente cuál era el patrón. Y lo que hemos encontrado es que muchos de esos cargos, más allá que vengan del Centro Democrático, de la cuna del presidente, y es entendible, un gobernante quiere llegar a gobernar pues con su gente, con las personas que comparten su misma visión de país, de sociedad, pues esa es la lógica de la democracia, ese es el juego democrático. Pero lo que sí queremos plantear como duda, queremos que los entes investiguen y que la opinión pública conozca, es que muchas de esas contrataciones pueden cumplir o tienen dos tipos de características. La primera, muchas de las personas que han sido nombradas no pueden cumplir los requisitos para ese cargo, y más bien han estado amañando sus hojas de vida
pero doctor,
en algunos
doctor,
casos.
Doctor Racero, para eso, es, es diferente que no cumpla los requisitos, que usted no lo dice en sus trinos, a que pertenezca a un partido político.
Así es completamente diferente. Porque una cosa es que no cumplan los perfiles o que cambien los perfiles o sus hojas de vida, como es el caso de la doctora Claudia Ortiz, que es conocido, como en menos de 20 días cambia la hoja de vida de la función pública, que es un documento juramentado, colocando experiencia que no tenía, y después si la voz dice la fila, si la coloca para poder aplicar el cargo al cual fue nombrada. Pero en otros casos es contrataciones, por ejemplo, que se hacen en momentos como en diciembre del año pasado, contratos de 13 días, ¿no? Por 9 millones de pesos del 17 al 31 de diciembre por ejecutar un contrato. Uno dice que tanto un contrato de prestación de servicios se puede cumplir en 13 días de seguimiento a una política pública de convivencia. Esos son los que queremos llamar la atención.
Le hago una pregunta. Tema ha sido motivo de una profunda controversia. Muchos de estos nombres han sido tendencia en las últimas horas en las redes sociales. ¿Por qué a usted le parece que es malo un contrato que le dan a una señora en el Centro Democrático, y no le parece mal un contrato que recibió usted cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, por ejemplo? ¿Cuál es el diferente termómetro?
Es por lo que estoy diciendo ahorita, Néstor, y audiencia, es lo siguiente. Yo comprendo, y mire que mi discusión no ha sido si ha contratado a gente que venga del Centro Democrático. Es que eso no, yo no lo he planteado en esos términos, porque es comprensible que un gobernante invite a gobernar, ya que lo acompaña, personas que estén cercanas a él. Digamos que eso no es lo que hay que debatir, creería yo. Creo que eso sería muy superficial de hablar en esos términos. La discusión que estoy planteando es la forma como se han hecho esos contratos, ¿sí? Y lo que estoy diciendo, digamos, la discusión que he tenido con la señorita Natalia Bedoya, que es de la cuna del Centro Democrático, es candidata a la Cámara por el Valle del Cauca, el Centro Democrático, recibe un contrato el 17 de diciembre por 13 días de 9 millones de pesos para ejecutar un contrato, y lo estoy leyendo acá, como contratista, fue firmado por el Ministerio del Interior para hacerle seguimiento a la política pública
de convivencia. Pero a eso me refiero, doctor Racero. Natalia Bedoya, usted la critica.
¿Ese contrato qué tan loable es?
Doctor Racero, usted critica a Natalia Bedoya porque le dieron efectivamente un contrato de algo menos de 9 millones de pesos. Y ella le responde en Twitter también poniendo un contrato suyo por casi 53 millones de pesos. ¿Por qué el de ella de 9 es malo y el suyo de 53 es bueno?
Porque el de ella de 9 millones es de 13 días, Néstor, y el mío de 50 millones es de 11 meses. Es la pequeña diferencia, ¿sí? Porque es que el mío es de una ejecución de un contrato de 11 meses, que es el año, ¿cierto? Para los compromisos que tuve que asumir como contratista, y el de ella es de 13 días. Es que esa es la diferencia.
Ella
es profesional, abogada, especialista.
Doctor Racero, nos metemos en una tontería, y es, ¿los contratos cortos son malos y los contratos largos le parece que son buenos?
No, pero es que es el objeto del contrato. Mire, es un contrato que tiene 9 objetivos específicos, de los cuales, si quiere le puedo leer, asistir a reuniones, talleres, conversatorios, conferencias, foros y demás para asesorar al ministro, al viceministro, hacer seguimiento a la política pública de convivencia a nivel nacional, a nivel territorial en los departamentos del país. Eso se puede hacer en 13 días. Hacer la revisión de la política marco de las políticas de convivencia del país. Eso no dice, claro, es que en el papel aguanta todo, ¿no?
Y uno dice, aparentemente es ilegal. Yo no conozco a la señora Natalia Bedoya. Y no tengo por qué defenderla, creo que ella se está defendiendo sola en Twitter. Sí. Pero quiero saber este tema de los nombramientos, usted pone, repito, 50 nombramientos. ¿Qué es lo irregular? Deme algún caso que le parezca irregular, porque no lo encuentro. Fuera de que son, sí, muchos de ellos quemados del Centro Democrático.
Irregular, eso me parece irregular, Néstor. Insisto, la irregularidad se da también en el marco de cómo se da el contrato, en la fecha que se da, el objeto y la ejecución del contrato. Ahí estamos esperando cómo se ejecutó. Irregular es el contrato de la doctora Claudia Piz. Irregular, ¿por qué lo digo? Lo digo porque en el marco de 20 días, que fue en diciembre, en 20 días la señora Claudia Piz modificó su hoja de vida en la función pública. Todos sabemos que la hoja de vida de la función pública es un documento juramentado. Si la información que está ahí es bajo juramento, y es un documento que, porque cuando uno firma la función pública, uno tiene que responder, colocar una en un momento, diciendo que la información ahí es veraz, juramentada, okay, y tal.
Va uno, de acuerdo, el de Claudia Ortiz. ¿Cuál otro le parece irregular?
El de Claudia Ortiz. El de los otros regulares. Y de regulares, La irregularidad se da dependiendo del concepto como lo manejemos. Irregularidad a nivel legal e irregularidad a nivel político. Yo lo que estoy cuestionando, porque es que yo no puedo meterme en el tema jurídico legal, pero es que eso no es mi competencia.
¿Qué es una irregularidad? ¿Qué llama usted, doctor Racero, una irregularidad política?
Una irregularidad política es como en los cargos diplomáticos de embajadas y cónsules, sea una, pareciera que se estuviese dando una contratación de premio a quienes apoyamos su campaña política, especialmente en la segunda vuelta. Yo escuchaba a alguno de los de la mesa diciendo que es muy normal que no todos los embajadores o consulados o cónsules sean de la carrera diplomática. En las demás, digamos, a nivel internacional podemos hacer un tema comparativo. Y es una investigación, y eso está en internet. Como por ejemplo, en países como Brasil, el 98% de sus embajadores viene de la carrera diplomática de su país. O en Uruguay el 90%, hasta en Argentina el 88%. Aquí en Colombia apenas estamos llegando a un 14%. Y eso dice mucho lo que implica tomarse en serio la política exterior del país. Eso mismo, perdóneme Néstor, fue lo que le criticaba Iván Duque a Juan Manuel Santos en nuestro anterior gobierno, cuando también decía que las embajadas y muchos de los cónsules habían sido por premios, por premiación política. Y eso lo está repitiendo este mismo gobierno. Esa es la contradicción que estamos hablando y que para mí sí es una irregularidad política. Pero, está contradiciendo un presidente sí, menos de 6 meses.
Representante, pero por ejemplo hay casos como el de Angelino Garzón, es decir, Angelino Garzón fue vicepresidente de la República, gústenos o no a muchos, pues es una dignidad que en cualquier país del mundo sería meritorio que tuviera una embajada, y usted la pone como una de las irregularidades. ¿Usted después de publicarlo no cree que de pronto le faltó filtrar más y no juntar unas cosas con otras, porque entonces por poner mayor cantidad, número, pues de pronto no unas no tienen que ver, no necesariamente son tan irregularidades, o se sostienen que todo eso son irregularidades?
Pues yo sostengo, por más que el doctor Angelino tenga toda una hoja de vida en la función pública, en su trabajo político, no sé si él realmente cumple con los requisitos de lo que es estar a cargo de una cartera tan importante como es una embajada. Yo creo, y eso por supuesto es mi criterio, yo sí creo que el tema de embajadas sí debe fortalecerse con un criterio más técnico y idóneo, que es el mismo discurso del presidente Iván Duque. Yo no me salgo del mismo discurso del presidente Iván Duque. Me está diciendo, por ejemplo, irregularidades. Yo le hablo, hablando todavía de por ejemplo, de líderes políticos del Valle del Cauca, el mismo caso de Weimar Delgado, que también salió en los medios, que como en 15 días, 20 días tuvo que hacer un curso express de idiomas para poder asumir la embajada en Suecia, ¿no? Entonces, eso es lo que uno dice.
Ah, eso sí, estoy de acuerdo con ustedes. Eso es una grosería inaceptable, ¿de acuerdo?
Sí. Yo no desconozco.
Pero fíjese, doctor Racero, que lo que le dice Luz María es cierto. Tal vez aquí el problema es mezclar peras con manzanas. Porque
Angelino estuvo en Ginebra, por ejemplo, de embajador.
A usted puede gustarle o no, a mí puede gustarme o no, pero ¿qué tiene de malo que nombren a un señor que fue vicepresidente de embajador en Costa Rica? ¿O qué tiene de malo que nombren a una señora que fue Nora Tovar? Creo que es una mujer respetable, la nombraron embajadora de Colombia en República Dominicana. Esos son nombramientos de gente decente en cargos que tienen un alcance político, ¿no es verdad?
Emilio Archila fue un superintendente impresionantemente
Emilio
bueno.
Emilio Archila fue nombrado en...
Pues que en el posconflicto, él está en...
Director de la agencia del posconflicto.
Sí, del posconflicto, y él tuvo, todos recordamos, su superintendencia fue una de las más heroicas que ha tenido el país.
Y entonces Archila y la señora Tovar o el señor Angelino Garzón, eso no tiene nada, la verdad, doctor Racero, me parece a mí, usted me corregirá si piensa diferente, no tiene nada de irregular. Si usted separa, si usted filtra un poquito su lista, de pronto uno puede ponerse de acuerdo en que ese nombramiento de 9 días o de 15 días de la señora Bedoya suena feo, y que el nombramiento del señor Weimar Delgado suena feo, y que hay unos nombramientos que suenan a mermelada un poquito, sí, ¿no?
Sí, yo para responder la pregunta, yo creo que el criterio, uno tiene que tener mismo hacer una misma medida, ¿cierto? Y el criterio es cuál es el criterio para nombrar embajadores, y realmente cuál es la política exterior de este gobierno. Y yo creo que ese es el criterio que en el cual uno se tiene que parar para empezar a medir todos los casos. Yo no estoy cuestionando la carrera política de algunos que ustedes pues han mencionado, obviamente, es conocidos en la opinión pública, todo el país los conoce. Pero la pregunta es, en serio cuál es la política exterior de este país, cuál es el criterio que está tomando el presidente al momento de escoger esos cargos, porque unos sí, porque otros no. Porque si nos ponemos a mirar, si no tengo un criterio único, homogéneo, pues es que ahí empezamos los diferentes filtros, y hacer estas investigaciones implica tener el mismo rasero. Por ejemplo, podemos hablar también de otros, la misma Ana Milena Gaviria, ¿no?, que es la esposa de César Gaviria, que fue nombrada en Egipto. Pues uno también podrá preguntarse, bueno, ella cumple un papel, cumple el perfil político, técnico, idóneo para asumir una cartera como esta.
Es un hombre con dos profesiones, sí, ¿no? Economista y arquitecta, ¿no?
Sí, pues, no, es que puede ser muy inteligente, profesionalmente puede ser implacable, pero entonces con la política exterior que está manejando este país,
como usted lo mencionó. De 50 gobiernos.
200 años.
Sí, las de los últimos 200
pero
años.
Está bien, pero está bien hacer un llamado. A mí sí me parece que está bien. Está bien hacer un llamado a que se mejore. Está bien.
Pues no, yo no estoy diciendo que no se vaya a mejorar, pero por supuesto ha sido la misma de todos los gobiernos desde la República. Desde que
Felipe,
nació la
República. No solo, doctor Acero, se lo pongo como una pregunta.
Pero,
no solo los gobiernos nacionales en el servicio diplomático. Los gobiernos regionales, ¿con quién gobiernan? Sean de derecha o de izquierda. Usted trabajó con Petro y es senador y es parlamentario en la lista de Petro. ¿Con quién gobernó Petro? Pues con usted, le dio un contrato a usted cuando gobernaba. Y eso está bien. ¿Cuál es el problema de eso?
No, yo vuelvo a insistir, Néstor, dos cosas. Ahí sí no es mezclar peras con manzanas. Lo primero, uno comprende, entiende, esa es la lógica de tener que gobernar con personas que hacen parte del mismo proceso político, la misma visión de país. Aquí lo que estamos cuestionando es la forma como se contratan. Pero sobre todo, y por favor que se me comprenda, es si somos coherentes o no con el discurso que se ha aplicado. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? A seis meses, a menos de cumplir seis meses del gobierno de Iván Duque, es que, del presidente Iván Duque, disculpe, es que se estaban haciendo contrataciones a diestra y siniestra sin ningún tipo de criterio. Nosotros todavía no sabemos cuál es el criterio anticorrupción de este gobierno, por más que lo digan palabras, por más que lo diga que está comprometido, cuál es realmente el criterio para que no se le filtren tipos de contrataciones dudosas, perfiles dudosos, personas como algunas de las que ya hemos nombrado, como Delgado, como la señorita Bedoya, como la niña Claudia Ortiz, donde diga, bueno, Claudia Ortiz la nombró el mismo, ¿no? Es que el mismo la nombró, o sea, es que no fue un contrato cualquiera, el mismo la nombró después de todo, toda la presión de la opinión pública. ¿Cuál es el criterio que estamos manejando aquí para el proceso de contratación? Él habla de austeridad, por ejemplo, y lo que se hace en esos tipos de contratos hacia último minuto en diciembre para que no es de poco monto. No cualquier profesional especializado gana 9 millones de pesos en 13 días, digamos. Eso no es tan normal. Algunas personas más, otras no les parece tan normal. Esa es la diferencia que estoy planteando. Porque si nos ponemos en la otra problema, sí, pues obviamente ya nos desborda. Sí, nos desborda quién es todo, quién es todo. Claro, el presidente Iván Duque es el criterio lo tiene que tener político para saber a quiénes va a colocar en los altos cargos.
Sí.
Pero es justamente la discusión.
Doctor Racer, usted que está tan convencido, como nos ha dicho, de las irregularidades que ha encontrado en algunos de esos contratos, ¿va a dejar esto en un tema público o va a correr traslado a algún organismo auditor o de investigación?
Pues, en dos lados, bueno, primero no hay que estigmatizar, y termino, concluyo con esto, no hay que estigmatizar todas las contrataciones del Estado, como si trabajar con el Estado fuese malo, ¿no? Por supuesto no hay que caer en esos simplismos y en esa estigmatización. Pero segundo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el lunes, cuando yo colocaba los tweets, ella mandó un mensaje que nos pareció muy pertinente, invitando a las entidades, a la ciudadanía, justamente a que le ayuden a ella a blindar el proceso de contratación. Yo le escribí un mensaje, le dije que estoy muy dispuesto como para pasar esta información. Tengo otros nombres más, pero no los he sacado porque creo que hay que darle la discusión justamente con los que hemos sacado hasta ahora, y sí me gustaría poder hablar hasta con la misma vicepresidenta. Yo no tengo ningún interés aquí, yo soy de la oposición, yo no voy detrás de nada, sino obviamente cuidar y proteger el Estado y lo público. Y por supuesto que esto lo que vamos a mirar es la competencia ilegal, si hay irregularidades ilegales, pues eso no lo puedo definir yo, por supuesto, y evidentemente sí lo vamos a pasar a Procuraduría.
Doctor Racero, muchas gracias.
No, a ustedes muchas gracias.
David Racero es parlamentario representante de Los Decentes, el grupo político de Gustavo Petro, haciendo esta denuncia sobre 50 nombramientos. Felipe, el trabajo está documentado.
Yo no estoy de acuerdo en todos los cuestionamientos que hace, entre otras cosas, por por aquello de que muchos de los nombramientos diplomáticos, pues es que son los amigos, conocidos o recomendados al presidente de la República. Pues es decir, así se gobierna.
A mí el tema que hayan problemas legales me parece válido. Sí. El otro tema de que hayan problemas políticos, yo creo que es muy discutible.
Ahora, la lista de David Racero, Néstor, tiene casos francamente escandalosos, como el de Weimar Delgado o el de esta, señorita Bedoya.
Lo de Weimar Delgado es...
¿Qué
es lo
de la señorita Bedoya?
No, Bedoya es esta señorita o joven del Centro Democrático, Felipe, un activista que recibió un contrato a finales del año pasado, es un contrato por 8,900,000 pesos.
¿Quién la contrató? ¿Es 8 millones? Él dijo...
8,900,000 pesos. Sí.
A eso reduzcale el 40%.
9 millones, pero para decir la verdad, solo le pagan los días trabajados, ¿no? 9 millones es mensuales y a ella la contrataron por 13 días. Entonces, en realidad debieron haberle pagado, porque me imagino que ya le pagaron, alrededor de 4,500,000. Dicen que la contrataron
y a eso
por
redúzcale,
9 millones,
pues,
13 días.
Y sáquenle el 40%.
Es una imprecisión, pero... Sí, es una imprecisión, pero eso es lo de menos. A mí realmente me parece que lo que ha hecho el doctor Racero, que es una tarea importante, para eso lo eligieron a él, para estar vigilante y estar prendiendo las alarmas cuando encuentre que haya algo que puede ser irregular. Me parece que, digamos, muestra varias cosas. Una primera, que yo creo que es la que él quiere producir, que es lo que ustedes mismos han dicho, especialmente Felipe y tal vez Luz María, que es lo mismo de siempre. Esto ha pasado hace 200 años. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el doctor Duque, cuando estaba en la oposición, decía que eso no debía pasar, y cuando estaba en el gobierno dice que él está gobernando distinto. Entonces, Pero lo que hay es un cuestionamiento a la coherencia del discurso.
Le hago una pregunta. ¿Con quién gobiernan los gobiernos no solo de Colombia?
No, es que yo digo que sí, es que así ha sido siempre. Esa pregunta no es para mí, Néstor.
¿Qué otra forma encontraría
esa pregunta
de gobernar?
Esa pregunta, Néstor, no es para mí. Esa pregunta es para el presidente Duque, que era el que le insistía al presidente Santos que no gobernara así y que era el que decía que no iba a gobernar así. Esa pregunta es para él, no para mí. Yo estoy de acuerdo con usted.
En lo de David Racero, creo yo, Héctor, hay un llamado de atención muy importante sobre este tema del servicio diplomático. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que todos y absolutamente todos los nombramientos diplomáticos deban provenir de la carrera. Probablemente la mayoría, pero también hay que reservarle.
Sobre eso, que vale la pena resaltarlo, Andrés, el canciller Carlos Holmes Trujillo, es que tienen una meta. La meta es
claro,
30% de los embajadores.
Y esto
que es una suma alta.
Claro, tiene
porque
que
antes
ir.
Era todo. 30% de los embajadores son de carrera diplomática.
Esto tiene que ir subiendo progresivamente. Pero lo que yo no creo que esté bien, así sea lo que se haya hecho siempre, es que el servicio diplomático se vuelva un escampadero para amigos, para contertulios, para socios políticos, aun cuando no tengan méritos para hacerlo. Y no creo que esto sea solamente problema de Iván Duque, pero acuérdense de los nombramientos diplomáticos de Santos, o cuáles eran los méritos de José Gabriel Ortiz para ser embajador, o de tantos otros amigos que Santos ubicó en embajadas y consulados alrededor del mundo. Y de ahí para allá cuente todos los presidentes de Colombia, y seguramente la situación es la misma. Eso no significa que esté bien.
Lo primero que resulta de aquí es que, claro, hay un problema de incoherencia, digamos, de que el discurso no coincide. Segundo, en el tema del tema diplomático, pues, bueno, mire, en los Estados Unidos hay una cosa que se llama el barril de puercos, que es justamente lo que le dan a los congresistas o a los partidos, sí, como para que se lo repartan. Pues la verdad es que el servicio diplomático en Colombia parece haberse convertido en el barril de puercos del Centro Democrático, que es, pues digamos, cojámoslo para salvar a unos que no lograron los votos suficientes para ser elegidos, o para meter a otros que queremos ayudarles porque nos ayudaron en la campaña, como al señor Delgado, o lo que fuera. Y bueno, está bien, pero eso hay que reconocerlo. Que es el otro y último tema que quería mencionar, es que cacarean mucho que gobiernan sin mermelada, y resulta que, pues claro que reparten mermelada al Centro Democrático y al Partido Conservador todos los días.
Y la repartición de regalías a un nombramiento de un cónsul, ¿no?
Pero iba a preguntar,
pues, eso.
La mermelada tiene una, usted lo sabe mejor que yo, Héctor, la mermelada tiene básicamente una definición, un concepto, que es: yo le doy un puesto a cambio de un voto, ¿cierto? Eso es mermelada.
Claro.
Pero además dijo que usted se la robó.
No, eso no es mermelada.
Es que eso es parte
de
la mermelada.
Yo le doy un puesto a cambio de su apoyo. Yo le doy un puesto a cambio de su apoyo. Y además, y que el presidente Duque está usando la mermelada.
¿En qué caso ve usted eso?
Que está usando. No, bueno, mire, el DPS, la doctora Susana Correa, que también está mencionada en los trinos del el doctor Racero, sí, sí. Pues esa es como, ese es como el trofeo máximo. El DPS es el tarro de mermelada preferido de los políticos.
Pero ¿a qué,
y se lo
a qué
dieron
político,
a una persona
¿a qué
que
político le han dado contratos a, o le han dado puestos?
A la jefe, a la doctora Susana Correa, que era la que pasaba por los pasillos del Congreso. Pero permítame, Néstor, ¿recuerda usted que ella era la que pasaba por los pasillos del Congreso cuando aprobaban la reforma política, diciéndole a los congresistas que así no los iba a poder ayudar? Pero además revise usted los nombramientos que ha hecho la doctora Susana Correa. Es decir, el DPS está siendo usado para fortalecer las estructuras políticas regionales del Centro Democrático. Eso no cabe ninguna duda, no es sino mirar los nombramientos. Y bueno, eso también me parece normal. Lo que yo estoy insistiendo es que al presidente Duque y al gobierno del presidente Duque lo que hay es que pedirle que eche menos carreta, que no hable tanto de que no reparte mermelada y que es una nueva manera de hacer las cosas, cuando está haciendo, como ustedes mismos lo dicen, lo mismo que se hace aquí hace 200 años.
Bueno, la denuncia la hace el parlamentario David Rosero. Algunos nombres mencionados. Porque yo sí tengo la sensación de que aquí mezcló el parlamentario peras con manzanas. Hay unas señoras y unos señores aquí que tienen méritos para ser funcionarios diplomáticos y otros que efectivamente corresponden a familiares de congresistas. Es donde yo podría pensar.
No, y ojalá eso se
Juan
corrigiera.
Juan Camilo Valencia es hijo de Fabio Valencia.
Sí, que se metió en la política. Sí.
Nombrado embajador en Indonesia.
Hay varios Emilio hijos Merino. En la lista, ¿no?
Diputado del Valle del Cauca, fue nombrado cónsul en Lima sin tener experiencia diplomática. Pierre Eugenio García.
¿Pero cuántos cónsules y embajadores?
Hijo del ex senador Carlos García.
Diplomática en la historia
por eso,
del país.
Ha habido, pero eso no es bueno.
Muchísimos.
Digamos, sería bueno que se corrigiera. Sería bueno que se corrigiera.
Néstor, yo vi la lista completa del parlamentario y realmente no encontré nada exótico. A uno le pueden gustar más unos nombres que otros. En algunos casos, como usted dice, como el de Valencia, pues sabe que es un favor por ser hijo de quien es hijo. Pero yo creo que a nivel de embajadores esa discusión es un poco inocua. El presidente tiene el suficiente criterio para saber quién nombra. Y en muchos casos es mejor un ex vicepresidente de la República que una persona de carrera. Países como Brasil tienen una tradición de 100 años construyendo una carrera muy profesional en materia diplomática. Colombia la está construyendo, ahí vamos. Yo creo que ahí no está el tema. El tema de fondo es en la política. Hay que ir a mirar en los cargos regionales. Allá es donde puede haber corrupción, allá es donde hay politiquería, allá es donde puede haber mermelada, ahí es donde están los puestos entregados a los parlamentarios. Y eso no es de este gobierno, sino de todos. Pero ahí es donde está la discusión importante. Esta lista es un poco frívola. Lo de la señora Bedoya puede resultar exótico, pero pues la ministra puede salir y justificar que eso tiene sentido, que la señora ganaba más en un cargo privado, cualquier cosa de esas. Yo creo que esa frivolización no está bien, y lo grave, lo único que le pueden cobrar al gobierno es el haber llevado ese concepto de la mermelada a unos niveles populistas que ya no se sabe ni siquiera qué es la mermelada. Uh-huh. Que es satanizar todo lo que hace los gobiernos, decir que detrás hay simplemente un ánimo de comprar y que no hay un ánimo de gobernar.
No,
está bien gobernar así,
poquito.
Está bien gobernar con...
Creo que hay
con...
de todo un poquito.
Sí, porque así es la política.
Transaccional.
Hay que ir a mirar
a
lo importante. Saquemos más de la lista.
Y así se ha hecho desde los inicios de la República. Eso yo no lo...
Saquemos las entidades al servicio de la política. Ahí es donde está el problema. Y hagámosle una vigilancia a los cargos en manos del Centro Democrático para que no hagan clientelismo.
Y toca hacerle la vigilancia y obviamente habrá que hacerlo, ¿no, Álvaro?
Sí, Paola,
pero, mire, pero puede que el señor Racero o Felipe mezcle peras y manzanas, pero a mí sí me parece que tiene un punto de fondo, y es que se necesita un cambio en la ley de la carrera diplomática. O si no, esto va a seguir así y todos los presidentes van a seguir nombrando a sus amigos en España, en Italia y demás, que además no están preparados para esos cargos, por más que hayan sido vicepresidentes de la República, como decía Álvaro. Mire, yo alguna vez tuve una conversación con un diplomático español, Gonzalo Quintero Sarabia, que estuvo en la Embajada de España en Colombia en temas de seguridad y que después lo nombraron embajador de España en Pakistán. y me decía él que su misión como embajador en Pakistán era identificar las células terroristas en ese país que tuvieran nexos con España. A lo Misión Imposible, ¿no? O sea, eso era una cosa como de película. O sea, usted se imagina, ¿no?, a los que nombran por amiguismos, o por ser hijo de, o nieto de, o sobrino de, o como en el caso, como recordaba ahorita Andrés, a José Gabriel Ortiz, digamos, ¿no?, un embajador en Pakistán tratando de identificar células terroristas con conexiones con su país. Pues nunca. Obviamente estos señores no están preparados para eso, y a mí sí me parece que es un desperdicio total y un escándalo que solamente el 14%
de los cargos en el exterior. ¿Pero quién le dijo que porque usted no es de la carrera diplomática no está preparado para ser diplomático?
Pues no, no, pero a mí sí me parece que se concentra.
Magníficos diplomáticos que no fueron de la carrera diplomática.
Mire, por ejemplo, en España escogen lo mejorcito de su sistema académico, lo mejorcito que tienen para cada uno de los cargos. No, espérese, pero es que los van preparando. Déjeme terminar. Mire, yo por lo menos tuve un
Washington, Juan Carlos Esguerra, por mencionarle uno. O sea, magníficos embajadores que no estaban en la carrera diplomática.
Mire, yo tuve por lo menos un corto y accidentado paso por la carrera, por la diplomacia colombiana, pero quedé enamorada de la gente de carrera. Me pareció que es gente súper preparada, súper comprometida, sin mayores pretensiones, ¿no? Y sobre todo con una visión de largo plazo, porque ellos saben que están 4 años, qué sé yo, en México, después se tienen que volver 4 años a Colombia, pero después se van 4 años para
Italia.
En eso
coincidimos, pero de ahí hacer una afirmación tan temeraria como que no puede ser diplomático quien no está en la carrera diplomática, me parece que usted está descalificando una gran cantidad de colombianos que han sido diplomáticos sin venir de la carrera diplomática y que lo han hecho divinamente.
Pero revisen los países para que vean que no todos los países tienen mayoría de personas con carrera diplomática. También en los demás países del mundo se usa que muchos políticos capaces, con buenos conocimientos, claro, representen también, diplomáticamente
también,
el país.
También hay gente muy buena que no es de carrera diplomática. La década pasada yo en un viaje de trabajo a Washington conversé con un funcionario del gobierno de Estados Unidos que me dijo el mejor, absolutamente el mejor de todos los embajadores acreditados ante el gobierno de Estados Unidos se llama Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno, el embajador de Colombia en ese entonces, que no era de la carrera diplomática, pero era una persona inmensamente capaz. Creo que ese debe ser el criterio por ahora, mientras Colombia va desarrollando gradualmente su carrera diplomática.
Lo que pasa es que en este momento, Andrés, es fácil hacer por otro lado la caricatura de que todo se volvió aquí, la palabra mágica es mermelada. Entonces, todos se lo atribuyen y todo se convierte en...
Claro, hay algo de exceso, hay algo de exageración en eso. Yo creo que habría que revisar los méritos de las personas más que el simple hecho del partido al que pertenece.
Espéreme que, Héctor, no le oí. ¿Cómo?
No, decía que el uso indiscriminado de la mermelada, pues se lo aprendimos fue al Centro Democrático, que así fue como lo puso, digamos, en la agenda pública. Y entonces, pues ahora lo que son es víctimas de sus propios inventos. No. Es que, insisto que ese es el
pero
punto.
Pero yo creo que es
una
que se
cosa
estaba
es
analizando
hablar siendo,
el nombre.
Hablar estando en la oposición y otra cosa es estar gobernando. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes, además, en que la lista revuelve peras con manzanas. Hay unas personas que tienen todos los méritos para estar en los cargos públicos y simplemente que porque trabajaron con una persona o con otra, etcétera, los meten en la lista. Eso pues no me parece, y me parece que le quita, como ustedes lo decían, fuerza al argumento.
Yo creo que eso,
pero que es evidente que el gobierno del presidente Duque está utilizando su poder para reforzar políticamente al Centro Democrático, pues eso no hay duda, y que eso lo haría
llegó por la Colombia humana, la presidencia.
Pero volviendo al tema de la mermelada,
que eso lo haría cualquier otro partido político, es probable.
Déjeme hacerle una pregunta, Héctor. ¿Qué ha hecho el liberalismo cuando gobierna? ¿Con quién gobierna el liberalismo?
No, es que claro, no, es que ese es parte de la condena de este país, el empate delincuencial que yo tengo que repetir aquí permanentemente.
Porque
aquí permanentemente,
Héctor, no le estoy hablando de ningún delito. Héctor, déjeme tranquilo.
No, el empate delincuencial
no
es una expresión que yo uso para decir.
Pero
el empate delincuencial, Néstor,
el liberalismo cuando ha gobernado, ¿gobierna con quién? Con liberales.
Néstor.
Petro cuando gobernó, ¿con quién gobernó? Pues con sus amigos, con la gente de su proyecto político.
Claro, claro, Néstor. Cuando yo digo el empate delincuencial, no es que nos estemos refiriendo a delitos. Es una expresión que yo uso para decir que aquí todas las discusiones en Colombia, las discusiones éticas especialmente, terminan diciendo, es que usted también o sus amigos también. Y es la manera de terminar la discusión y de no
pero
poder resolver
en, Héctor,
si lo que
usted está haciendo lo mismo
está
con lo de la mermelada
es bueno o es
Héctor,
malo.
Déjeme hablar, es mi punto de la mermelada. que es que usted está utilizando lo mismo para hablar de la mermelada. Usted está igualando lo que son unos nombramientos políticos que en otra época se llamaban clientelismo con la mermelada que tanto criticamos, que era repartir plata. Es que no eran puestos
y
solamente.
Contratos y regalías.
Eran contratos. Era cómo se entregaban contratos. Eso era la mermelada. Ahora, tratar de generalizar y decir que esto también es mermelada es banalizar la corrupción que se dio en ese gobierno con la mermelada.
La puerta de entrada a la mermelada es el clientelismo. Cuando usted nombra a una persona por razones políticas, esa persona normalmente lo que llega es a hacer favores
no
políticos.
No necesariamente. Hay gente que tiene unas carreras políticas que lo que buscan es crecer su cliente, su gente, que lo va a votar por ellos, y no a robarse la plata, que
yo
era lo que pasaba
la expresión
con la mermelada.
Normalmente, pero es que la mermelada no era solamente delitos, o por lo menos eso fue lo que yo aprendí oyendo. Yo no me inventé ese término. Yo se lo oía permanentemente a las personas del Centro Democrático en contra del gobierno del presidente Santos. Y me parece que es una buena expresión que pegó muy bien además en la opinión pública para identificar el clientelismo y la corrupción. Y que el gobierno del presidente Duque lo está usando en unos casos.
Fíjese que usted está yendo más allá que el propio señor que hizo la denuncia, que es el parlamentario David Racero. Él no habló de corrupción en ningún lado. Ya usted le metió a esto el tema de corrupción.
No, yo estoy hablando de la connotación de la palabra mermelada. La palabra mermelada efectivamente tiene dos conceptos. Uno, el clientelismo propio de lo que ha pasado en el sistema político colombiano durante décadas, y dos, la corrupción. Yo creo que el gobierno del presidente Duque ha usado la mermelada en la primera acepción y que lo hace para fortalecer las estructuras regionales de su partido político. Cuando usted me interrumpió para preguntarme por el Partido Liberal, yo le iba a decir que eso es lo que hacen todos los partidos. Y le iba a repetir lo que ya dije, que es que el presidente Duque dijo que no lo iba a hacer.
Sí, eso lo que significa es que todos terminan haciendo lo que hacen en todas partes del mundo. ¿Con quién gobierna Trump, Héctor? ¿Con quién gobierna? ¿Qué ejemplo no quiere? Macron.
Claro.
¿Con quién gobierna el presidente de Filipinas?
Y si fuera un gobierno de izquierda hiciera lo mismo, claro, tenga la certeza.
Pero es que los gobiernos de izquierda no es que hiciera lo mismo, es que ha hecho lo mismo.
Claro, y por
España,
eso.
El señor Racero, que hace la denuncia, originalmente lo acabo de entrevistar, fue contratista de Gustavo Petro, y está bien.
Claro.
¿A quién contrató Petro?
Pero
pues al ingeniero del video y a Racero y a Rojas.
Y a muchos otros amigos suyos, porque pues uno gobierna con las personas que conoce y con las personas que comparten su proyecto político. Por esa razón, el criterio de evaluación debe ser la idoneidad de la persona, no tanto su pertenencia a tal o cual partido político.
Pero es importante. Sobre eso nadie ha lanzado ninguna duda.
Es importante decirle a los políticos
de esto. Hablando. Señor Héctor, para terminar.
No. Digo que es importante decirle a los políticos que cuando nos ofrecen en campaña que lo van a hacer distinto, no les creemos. Y que cuando dicen en el gobierno que no lo están haciendo, tampoco les creemos.
Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. Señor.
Me deja decir, para mí el criterio allí no solo es el de idoneidad, sino el legal, el judicial. Si en esos cargos que usted acaba de leer, si en esos casos hay temas legales, todos tenemos que prender la alarma y todos tendríamos que decir, ojo con eso.
No,
pero si son temas políticos, yo creo que fíjese, es otra la mirada.
Fíjese que no los hay y no ha aparecido. Okay. Que fulanito no me gusta, que fulanito se quemó en el Centro Democrático. Lo que correspondería, me dice aquí Felipe, un oyente, es ver las hojas de vida de cada una de estas personas. Ver si la señora Rey, la señora Mosquera, el señor Rosero, el señor Hoyos, el señor Valencia, si tienen hojas de vida.
Y
hasta donde tengo entendido, tienen hojas de vida calificadas. Así que es un debate inevitablemente.
Cumplen unos requisitos que mira la jefatura personal o de derecho, lo que sea, la Cancillería.
Como decía Felipe, el tiempo los juzgará.
Le pedí al canciller Carlos Holmes Trujillo sobre este tema la aclaración de cuál es el criterio para los nombramientos. Él manda a decir qué pasa, que la explicación que da hasta el momento es que quieren tener 30%, es el mínimo de la carrera diplomática, llevarlo a 50%, que equivale a decir que solamente la mitad de los nombramientos tendrá alcance y carácter político. 8:42 minutos en Mañanas Blue.